tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Tamara Terrazas.
Yo soy Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. De la misma forma, les invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos de oficina en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El primero de ellos, el 614-415-4152, y el segundo, 614-415-6674. También puede visitarnos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro.
Y el día de hoy nos acompañará Ana de la Rosa. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Chihuahua. Y ella nos estará hablando acerca de las acciones que tiene esta iniciativa, esta instancia, perdón, para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
También estará con nosotras Nidia Beltrán, enlace de educación básica para adultos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Ella nos estará hablando sobre los Centros de Educación Extraescolar, CEDEX, en los cuales se ofrece educación básica de calidad semiescolarizada para jóvenes y adultos.
Quédese con nosotras que ya está aquí Ana de la Rosa para su entrevista. Comenzamos. Gracias por seguir en sintonía de Nuestras Voces. Le damos la bienvenida a Ana de la Rosa. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien. De verdad nos sentimos encantados de que nos den este espacio. Creo que una de las funciones principales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema es dar a conocer la importancia de la garantía de derechos de niñas y adolescentes. Y la verdad, dentro de la Secretaría no tenemos a una persona responsable de esta área y esta oportunidad de estar aquí con ustedes es muy, muy valiosa para nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias por acompañarnos, Ana. Ana, platícanos qué es el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
Es una muy buena noticia, yo creo, para todas las niñas y niños y adolescentes en México. Esto viene desde la Declaración de Derechos Humanos y conforme hemos visto, ha pasado el tiempo, ha empezado a haber mayor intención de focalizar ciertos grupos y los derechos de estos grupos. En 1989 se declara la Convención del Niño y la Convención del Niño es como el marco internacional del cual todos hacemos referencia para trabajar en garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo. En México hubo varios intentos, incluso aquí en Chihuahua, de generar leyes a favor de la garantía de derechos, pero no fue hasta el 2014 que se promulga la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y esta tiene una arquitectura muy bien diseñada que si realmente la hacemos efectiva, la situación de niñas, niños y adolescentes va a cambiar en México. Es un sistema de sistemas, que cuando digo esto, ¿qué digo? Es un sistema federal en donde está el presidente de la República, secretarios y secretarias federales, el gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil, academia y todos los gobernadores de los estados. O sea, es el primerísimo nivel. Y la ley mandata que haya sistemas estatales y sistemas municipales a ese mismo nivel. El sistema aquí en Chihuahua está conformado, presidido por el señor gobernador, 14 secretarías e instituciones del gobierno estatal, 10 organizaciones de la sociedad civil y 3 personas de la academia. Y a nivel municipal, lo mismo, el presidente municipal, directores, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, imagínate que a ese nivel de decisión estemos trabajando a favor de la garantía de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿verdad?
Bien, Ana, ¿y cuáles son los objetivos de CIPINA?
Mira, los objetivos de CIPINA son varios, pero yo creo que el que me parece más valioso es la articulación de acciones a favor de la niñez y la adolescencia. Esto de trabajar intersectorialmente a favor de los derechos. También asesorar y apoyar la articulación de la política pública. Nuestra función, nosotros no somos una instancia que tengamos programas, nosotros somos una instancia normativa y nuestro gran objetivo es incidir en la política pública a favor de las niñas, niños y adolescentes. La ley mandata no solamente a los gobiernos, sino también a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, a ver por la garantía de derechos, y obviamente habla de la participación de los padres, madres y cuidadores. Todos somos responsables de esa garantía de derechos, y evidentemente gobierno, padres, madres y cuidadores son los principales. Una de las principales funciones de la Secretaría y del sistema es fomentar la participación de niñas, niñas y adolescentes. La ley nos mandata que ellos deben participar en todo lo que les compete, en todo. Y esta participación, a lo mejor más adelante platicamos más a detalle de esto, tiene que ver no solamente con preguntarles, sino también con tomar en cuenta sus opiniones y llevarlas a cabo, ¿verdad? Otra de las situaciones muy importantes que tenemos, esto que platicábamos ahorita, el sistema debe de ser también un referente de información sobre el avance que hay de esta garantía de derechos. Entonces, dentro del sistema tenemos un sistema digital. Y el año pasado nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico de cómo está la garantía de derechos de niñas y adolescentes por derecho. También una de las grandes funciones que tenemos es, como te platicaba ahorita, somos un sistema de sistemas, y así como el sistema nacional nos cobija y nos orienta a los sistemas estatales, nosotros hacemos lo mismo con los sistemas municipales. Entonces, una gran función de esta secretaría es la formación y de los sistemas municipales, la capacitación, el acompañamiento para que funcionen como sistemas. También algo muy importante es, como estamos, nuestra función es incidir en la política pública, algo muy importante es ver cómo se está invirtiendo en esta población. Y entonces se ha trabajado muy de cerca con la Secretaría de Hacienda, que cada vez hace un trabajo más fino, sobre una cosa que se llama anexo transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos, como somos, como la población niñas, niños y adolescentes compete a casi todas las secretarías, lo que hace el anexo transversal es ver cuánto está invirtiendo cada una de estas secretarías en esta población. Queremos llegar al mejor detalle. Yo creo que esa va a ser una herramienta muy, muy importante para el incidir en política pública, saber en qué se está invirtiendo específicamente.
Claro. Ana, ¿y cuáles son los principales retos u obstáculos que se han encontrado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes aquí en nuestra entidad?
Pues mira, yo creo que son muchos los retos. Uno de los retos más importantes es que no acabamos de entender que niñas, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Claro. Hasta el término como a veces hablamos de ellos, ¿no? Menores, ¿verdad? O sea, y esto, bueno, no quiero adelantar, pero esto como que lo ves muy claramente en la no participación. O sea, ¿por qué le voy a preguntar si yo sé lo que este niña o este niño quieren, saben, aspiran, les duele, ¿verdad? Con esta mirada adultocéntrica, que yo creo que son una de las mayores retos. Dejar de verlos como menores, que incluso el término es como peyorativo, no son menores, son seres humanos, personas con derechos. Y cambiar esta mirada de que nosotros los adultos sabemos por lo que ellos y ellas nos quieran decir. Una de las cosas más dolorosas es la pobreza, la desnutrición y la violencia que viven niñas, niñas y adolescentes. Bueno, ustedes saben muy bien porque a eso se dedican. La falta de derechos que todavía vemos en esta población, sobre todo la población más vulnerable, es importantísima de atender. Chihuahua es el cuarto estado con mayor desnutrición en niñas, niños y adolescentes, y esto quiere decir que la mayoría, un grupo muy amplio de la población de niñas, niños y adolescentes en el estado no tienen acceso a las tres comidas y que las tres comidas sean suficientes. También una cosa que es preocupante es la mortandad en niñas, niños y adolescentes, que aunque ha disminuido significativamente, o sea, a nivel nacional y a nivel local, se está haciendo un esfuerzo muy serio por esto. Todavía en lugares muy, muy apartados seguimos teniendo situaciones de este tipo. Y obviamente la geografía del estado y el aislamiento en el que vive mucha de nuestra población indígena dificulta mucho este trabajo, tanto para la buena nutrición como para la atención en salud. Yo creo que hay retos en esto de los derechos y las garantías de la garantía de derechos de las niñas y adolescentes que tienen una fácil respuesta. Pero hay otros retos que no son fáciles. O sea, pensar en que los lugares más apartados de la sierra, en donde estamos viendo esta situación de desnutrición, puede haber alimento suficiente por sí mismos para garantizar que no haya desnutrición y mortandad infantil, es un reto inmenso. Que gracias a Dios, ahorita hay muchos programas relacionados con el agua, con el mejoramiento de las tierras, etcétera. Pero son retos que no se resuelven fácilmente, no son nada más de meterle más recursos, sino es de generar desde estas comunidades esas estrategias que les permitan por sí mismos poder tener los nutrientes suficientes. Y a eso súmale que están tan alejados que para llevar hacia allá todos los servicios de salud y educación se complica por la misma geografía. No son retos fáciles para los chihuahuenses en general, ¿verdad? Porque en esto se aplican los gobiernos, pero también las organizaciones de la sociedad y las comunidades en sí mismas, ¿no?
Sí, eso, lo que dijiste del adultocentrismo, me recuerda mucho a lo que dice repetitivamente, bueno, no repetitivamente, sino me ha quedado muy grabado la psicóloga Andrea, que estaba con nosotros ahí en el CEDEM, que dice que tenemos un problema en ver a los niños, en que vemos a niños, niñas y adolescentes como posibles o potentes humanos y no como ya un ser humano como tal. Me gusta mucho esa reflexión. Bien, Ana, y platícanos de qué manera, bueno, ya más o menos nos has platicado, pero de qué manera contribuyen ustedes a garantizar el cumplimiento de estos derechos. Entiendo que con estos programas, pero hay algo más que nos puedas platicar al respecto.
Mira, nosotros somos la Secretaría Ejecutiva del Sistema. El sistema, como te platicaba, es el señor gobernador, los secretarios, etc. Entonces, a nivel del sistema, hay un trabajo muy, muy importante. Desde el Plan Estatal de Desarrollo, el señor gobernador se dio a la tarea de determinar los sujetos prioritarios. Y un sujeto prioritario en el Plan Estatal son niñas, niñas y adolescentes. Entonces, está al primer nivel de decisión. El señor gobernador ha dicho, Chihuahua, el lugar en donde mejor se cuida a las niñas y a los niños. Entonces, o sea, lo tenemos y lo vemos en las acciones que él mismo promueve, que para este gobierno, niñas, niñas y adolescentes es un grupo poblacional prioritario y está desde el plan estatal. Por otro lado, hay programas muy interesantes que hablan como de esta complejidad que estábamos hablando. Hay un programa en donde yo tengo todas mis esperanzas de que pueda multiplicarse y pueda continuar en los siguientes gobiernos, que es el Chihuahua Crece Contigo. Chihuahua Crece Contigo viene de modelos en Latinoamérica muy exitosos. Chile Crece Contigo, Uruguay, Perú, Colombia. Está muy probado. ¿Cómo es este programa? En este programa, donde intervienen principalmente la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y la Secretaría de Educación, lo primero que se hace es hacer un censo casa por casa. En el caso de la sierra, en donde se trabajó el año pasado con dos comunidades y ahora se va a extender a más, se hace con promotores indígenas. Y se hace un censo casa por casa. Eso nos da un nivel de detalle que no tenemos cuando tratamos a la población en general. Yo siempre hablo de que hay que tejer fino, y cuando digo es que sí, tiene que ser de uno por uno, porque cada uno tiene una problemática específica. Este programa eso nos permite. En la sierra se ha enfocado muchísimo a toda la situación materno-infantil, asegurarnos que las madres que están embarazadas estén bien nutridas, y allí apoya mucho el DIF con despensas y demás, que todas las niñas y los niños recién nacidos y hasta los 6 años tengan dos cosas: estén bien nutridos, pero también tengan un cuidado amoroso. Y eso ha implicado generar otras rutas en salud, asegurarnos que estén allí, asegurarnos que la población confía en esto, como se ha hecho con promotores indígenas, están llegando a donde llegan las brigadas de salud, están siendo atendidos. Hemos tenido casos muy exitosos gracias a este programa en donde se han detectado niñas y niños con desnutrición severa que posiblemente tengan peligro de muerte y que se han sido llevados a los hospitales y se les ha dado un tratamiento que yo también lo aprendí ahora que estamos en esto, en donde a los niños y niñas que están, sobre todo los bebés que están muy, muy desnutridos, no les puedes dar cualquier cosa. Les tienes que dar microdosis de cosas específicas, y en esto el sector salud ha sido muy cuidadoso y hemos logrado captar estos casos, llevarlos a los hospitales, tenerlos allí. Otra cosa muy importante es hacer entender a padres, madres y cuidadores la importancia del cuidado amoroso. Y en eso ha trabajado también muy bien. Otra parte, ya es el Chihuahua Crece Contigo el año pasado se enfocó mucho a dos comunidades en la sierra, en Chihuahua y en Juárez, en zonas prioritarias. En Chihuahua y en Juárez se hizo el censo también, se tienen detectadas las madres y los hijos, se está, en los dos casos, se está apoyando a aquellos que no tienen registro, no tienen su acta de nacimiento con el registro civil, se le está dando atención en la salud y en la educación. Y en el caso de Chihuahua y Juárez, se crearon unas áreas que se llaman nidos. En los nidos, lo que se está haciendo es enseñar a padres, madres y cuidadores sobre el cuidado amoroso. Ahorita hay, bueno, muchísima información sobre la neurociencia y lo que sucede en el cerebro de una niña o un niño en sus primeros 1,000 días. Es asombroso. Ves una fotografía de un niño que ha sido bien estimulado y bien nutrido contra uno que no está bien nutrido o está viviendo omisión de cuidados, y su red de conexiones neuronales es totalmente diferente. Aquí hay una red totalmente cruzada y bueno, ves las fotos y son negras, ¿verdad?, de todas las conexiones, y acá ves grandes huecos. O sea, tenemos una gran responsabilidad ahora sí que los humanos, los chihuahuenses, el gobierno y la sociedad, en absorber esa información para hacerla valer. Esas niñas y esos niños están allí, los sabemos estimular bien, los sabemos nutrir bien, los tratamos con amor y van a crecer plenos. Esa información es importantísima y a veces no todo mundo la tiene. Este gobierno ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido. En capacitar a madres, cuadres, curadores, maestros, en lo que nos dice la neurociencia y en la importancia del cuidado amoroso. Por otro lado, hay un programa muy importante de parte de salud para atender embarazo adolescente. Bueno, hay un programa muy, muy importante que enmarca todo esto, que es el GPEA. El GPEA es un programa que trata específicamente sobre el embarazo adolescente. El sector salud, junto con un grupo intersectorial que tenemos, una mesa de embarazo adolescente menores de 15 años, está trabajando para empezar a darle una atención prioritaria a estas adolescentes. Cualquier adolescente menor de 15 años que esté embarazada viene de una violación y eso tiene que ser atendido desde muchos lados. ¿Qué se está queriendo con esta mesa interinstitucional? Una, que sean atendidas en términos de salud ellas, sus niñas y sus niños. Otra, que no dejen la escuela. Una niña, madre, adolescente que deja la escuela, estamos propiciando que tenga un nivel de pobreza ella y sus hijos. Está probado por investigaciones que los hijos de madres adolescentes que no han sido bien acompañados están con todos los factores de riesgo durante su vida. Entonces, allí necesitamos, y estamos trabajando en ello muy fuertemente, en crear una atención especial desde salud, desde educación y desde otras instancias, para que esas niñas adolescentes y sus hijos tengan un acompañamiento de mediano plazo. Eso ya se hace en muchos países. Ese es un programa que nosotros creemos que es muy importante. Otro, entre muchos, porque la verdad, como te digo, este gobierno le ha puesto el ojo a niñas, niñas y adolescentes de una manera muy apasionada y con muchos, muchos recursos humanos y financieros. Otro muy importante es el que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo. Otro sujeto prioritario son los jornaleros agrícolas migrantes, que encabeza, esa mesa la encabeza Ana Herrera desde la Secretaría del Trabajo. Esa es una mesa en donde lo que estamos buscando es que se atienda a los jornaleros agrícolas migrantes como lo mandata la ley. O sea, que los empresarios agrícolas atiendan a los jornaleros como les mandata la ley. Y allí, desde CIPINA, desde la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, nuestra cachucha es ver qué está pasando con esas niñas y esos niños. Aquí en el estado de Chihuahua, es muy fuerte decirlo, pero así es, está muy naturalizado el trabajo de las niñas, niños y adolescentes en el campo. Nosotros necesitamos que no haya un solo niño, porque está prohibido por ley, que trabaje en el campo y que ellos tengan un espacio de cuidado, un espacio escolar y un espacio de entretenimiento. Entonces estamos enfocándonos tanto en el PROHAM como en otro espacio que es la CITI, para que se acabe el trabajo infantil. Principalmente estamos enfocándolo ahorita en el campo. Y ese es un reto enorme, porque por un lado tienes a las familias que vienen con una necesidad de generar recursos, que este es un trabajo que les permite generar recursos para vivir otras épocas del año en donde no tienen trabajo y en donde siempre han ido juntos a trabajar. O sea, para ellos está totalmente normalizado eso y además requieren de ese recurso. Entonces, para que eso suceda, para que dejen ir a las niñas y a los niños, es un reto. Y por otro lado, el agricultor requiere de esas de ese trabajo. Entonces, sí está costando mucho trabajo porque se ve como que así está bien, pero así no está bien. Es una violación totalmente a los derechos de esas niñas y esos niños. Y allí es estas cosas complejas que te digo que no es nada más cuestión de lana y de voluntad. Allí necesitamos mover el corazón y las conciencias de los agricultores para poder que esos niños y esas niñas no estén ahí. Y requerimos, y en eso estamos preparados, porque en la mesa del PROHAM están 14 instituciones que están trabajando en eso. ¿Qué se ha hecho? Se han hecho muchas cosas. Se han mejorado las brigadas de salud al campo, se han generado espacios de cuidado infantil en esos espacios. O sea, se ha hecho mucho, pero la verdad es que no tenemos una línea base porque, pues como es una cuestión prohibida, no sabemos cuántas niñas y niños están en el campo. Pero se han hecho muchos esfuerzos y seguimos viendo niñas y niños en el campo. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social ha tenido un enfoque muy importante en los espacios de cuidado infantil. Eso, bueno, cuando ves la composición familiar que les platico a ustedes de las familias chihuahuenses, nuestra manera de vivir, nuestras horas de trabajo, las horas de transporte, tenemos pocos adultos en el cuidado infantil. Y este gobierno le ha dado mucha importancia al cuidado infantil y ha invertido mucho dinero en abrir espacios, ampliar espacios, dar becas para que esas niñas y esos niños puedan tener un espacio de cuidado. Y es importantísimo porque en esos espacios de cuidado, con lo que platicábamos de las neurociencias, cuando platicábamos del cuidado amoroso, de la estimulación temprana, de la buena nutrición, en esos espacios es donde si padres y madres no pueden, por su situación de trabajo, económica, etcétera, tener esa situación, esto es lo que nos puede ayudar. Hace muchísimos años, cuando se empezaba esta conversación, me acuerdo que hablábamos de maternizar a la sociedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, de cuando hablábamos de eso? Bueno, esto es eso. O sea, ahorita, con esto de las neurociencias, ir al preescolar es importantísimo para cualquier niño. Ya no es lo dejo con la abuelita, no. Necesitamos que haya esa intención específica del cuidado amoroso y estimulante para el desarrollo de los niños. Por parte del DIF se ha hecho un trabajo muy interesante con familias de acogida. No sé si ustedes lo hayan tenido, pero eso sería también un programa muy interesante lo que está haciendo el DIF. Desde los 90s se ha hablado mucho de que la institucionalización de las niñas y los niños genera un deterioro cognitivo y emocional. Entonces, ¿cómo se ha respondido a esto en el mundo? Y bueno, lo vemos con los foster homes en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Lo que se busca es que haya una relación significativa para esas niñas y esos niños, que no puede ser con todos los de la institución. Entonces, aquí se ha generado un programa muy bien cuidado, muy, muy bien cuidado, de familias de acogida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay la necesidad de separar a las niñas y a los niños de sus padres, madres y cuidadores, podemos ponerlos en manos de una familia que está preparada para recibirlos, no para adoptarlos, para recibirlos mientras se mejora su situación familiar o se pierde la patria potestad y se pueden dar en adopción. Y la verdad es que lo han hecho con tanto cuidado y tan bien hecho que yo desde la Secretaría Ejecutiva quisiera que se multiplicara por 1,000. Tú ves a esas padres, madres, cuidadores las familias estas de acogida en las que estamos hablando, que pues sí, le ponen alma, vida y corazón a ese trabajo, ¿verdad? Por otro lado, la Secretaría de Cultura pues también ha hecho un trabajo muy, muy importante. Ellos, bueno, desde muchos lados. Desde el gobierno federal hay un programa que se llama Alas y Raíces, que aquí lo han puesto, pues, han sido premiados y reconocidos a nivel nacional porque lo hacen muy bien. ¿Qué es esto? Que llevan entretenimiento a los espacios de niñas, niñas y adolescentes, muy pertinentes a su edad, muy pertinentes a todo esto. Por otro lado, tenemos también todo lo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Cultura en ludotecas, bibliotecas, y fomento a la lectura. Entre otras muchas cosas que está haciendo, que te puede platicar lo que está haciendo la Fiscalía, la Procuraduría de Protección, creo que hay, desde la Secretaría Ejecutiva, estamos muy, muy, muy agradecidos con los funcionarios públicos y las organizaciones y los empresarios con los que nos relacionamos, porque la voluntad de hacer y hacemos está allí. Tenemos situaciones muy complejas que requieren mucho más conocimiento y mucho más estrategia, y muchas de las problemáticas estas de las que hablamos no las vamos a resolver en el corto plazo y mucho menos en el año y medio que nos queda en este gobierno. Allí los ciudadanos tenemos que estar pendientes de realmente que esto vaya a mayor profundidad y a mayor amplitud para que realmente cambiemos la situación de derechos de las niñas y los niños. Algo que se me pasó platicarte del DIF, que también se me hace una estrategia importantísima en la que ustedes también han estado siempre involucrados. Hay una intención muy clara por parte de este gobierno y del señor gobernador de generar estrategias efectivas para bajar la violencia familiar. Y nos damos cuenta por las denuncias que hay, pero también por los registros hospitalarios y demás, que las niñas y los niños están pasando por situaciones difíciles por la violencia que viven.
Sí, hace poquito tuvimos ahí desde el CDM un foro en el que queremos visibilizar cómo los niños y las niñas son víctimas directas de la violencia en la familia.
Algo, fíjate, hablando de lo de la violencia que no hablé, la Secretaría de Educación también tiene programas muy específicos, y en esto de violencia se ha trabajado mucho, bueno, también con ustedes desde el CEDEM, con los protocolos. En la escuela se ha vuelto el espacio de cuidado más importante para niñas y niños. Allí, bueno, yo pienso a veces en los maestros y digo, no los prepararon para eso, pero ellos son quienes pueden acompañar y proteger a estas niñas y estos niños. Y se ha trabajado mucho en los protocolos y en la sensibilización de abuso y violación sexual. Se tiene un diplomado, estamos afinando los protocolos, se le está dando atención a los maestros, se está sensibilizando. Yo creo que la Secretaría de Educación ha estado como pues muy pendiente, porque además le saltan las cosas, ¿verdad?, todo el santo día de Dios sobre estas situaciones, pero está buscando respuestas efectivas y está sensibilizando a los maestros, porque algo que yo creo que ha sido una gran aportación de este gobierno y de la sociedad en general es que estamos poniendo el tema del abuso y la violación sexual en la mesa. Ya no es algo que tenemos escondido abajo. Ahorita está arriba y hay muchas iniciativas por muchos lados para, bueno, a nivel internacional, yo creo que estamos como en esa corriente, ¿verdad?, del Me Too y de trabajando en esto. Y eso va a ser de gran ayuda y apoyo y acompañamiento para quien lo sufre y para quien lo hace, ¿verdad? Porque necesitamos trabajar en ambos lados, con el victimario y con la víctima. Y allí tenemos, yo creo que, yo veo con muy buenos ojos la voluntad y todo el análisis que se ha hecho alrededor de esto. Yo sí, de veras, desde nuestra secretaría agradecemos muchísimo, muchísimo la voluntad de todos los actores en esto y todo lo que se hace a favor de la garantía de derechos.
Ay, Ana, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera seguir plática y plática contigo sobre esto, porque aparte que es un tema que a mí me apasiona mucho desde mi trabajo, pero también desde mi corazón de mamá. Claro. Pues Ana, ya no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado de verdad el día de hoy y que nos platiques un poquito del trabajo que ustedes tienen para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y pues que sigamos trabajando siempre juntas y como todos los funcionarios, las organizaciones, los chihuahuenses, pues para que realmente eso suceda, para garantizarles.
Vuelvanme a invitar.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Una segunda parte.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Me acompaña en el estudio Nidia Beltrán. Ella es enlace de Educación Básica para Adultos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Nidia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, muy contenta de estar aquí.
Al contrario, Nidia, gracias por acceder a esta invitación y estar con nosotras el día de hoy.
Gracias.
Bueno, Nidia, pues comenzando de lleno con la entrevista del día de hoy, platícanos por favor, ¿qué son los CEDEX o Centros de Educación Extraescolar?
Sí, mira, te cuento que los CEDEX anteriormente se llamaban CEBAS. CEBAS era Educación Básica para Adultos, y en 1992 se cambió a CEDEX, donde se implementó la secundaria. Ya ahorita es lo que se imparte, educación básica, primaria y secundaria para jóvenes y adultos.
primaria y secundaria para jóvenes y adultos. ¿Dónde se encuentran ubicados estos SEDEX?
Los SEDEX se encuentran ubicados, tenemos 3 escuelas, 6 en Ciudad Juárez, 4 aquí en la ciudad de Chihuahua, 1 en Delicias, 1 más en Camargo y en Parral tenemos la número 13. En los SEDEX se aceptan alumnos a partir de los 14 años y se certifican a los 15 años. Ya no tenemos límite de edad.
No hay límite de edad y se aceptan personas a partir de los 14 años.
Sí, así es.
Certificándose en este caso hasta los 15 años de edad.
Sí, así es correcto.
Bien, en el transcurso de la entrevista aparecerán en su pantalla justamente la ubicación y el teléfono de contacto de los SEDEX que nos acaba de mencionar, que están ubicados en diferentes municipios de aquí de la entidad. Continuando, Nidia, ¿desde cuándo operan ustedes aquí en el estado de Chihuahua?
Sí, mira, como te comentaba, en los años 70 se implementó lo que fue la alfabetización y luego la educación primaria. En esa época se llamaban SEBAS. En 1992 ya se incorporó lo que fue la secundaria y ya a partir de esa época pues ya impartimos primaria y secundaria. El perfil de los maestros ya ahorita es más actualizado, ya todos tienen una carrera profesional y todos, algunos de ellos cuentan con maestría e incluso doctorado para impartir las materias de la educación secundaria. Los maestros de primaria son maestros normalistas, entonces se imparte desde alfabetización, por si alguien no sabe leer o escribir, y luego ya se imparten los conocimientos de la primaria.
De acuerdo. Nidia, ¿cuánto tiempo le toma a una persona que se inscribe con ustedes, ya sea para hacer la primaria o la secundaria, para finiquitar sus estudios?
Sí, así es. Se inscriben con nosotros y la primaria se hace un diagnóstico a ver cómo viene la persona. Es a partir de ahí donde empieza a contar el tiempo. Puede ser personas que en un mes terminen su educación primaria, según los conocimientos que tengan. Si no, pues hasta que ellos se sientan capacitados para continuar con los estudios posteriormente de secundaria. En secundaria, generalmente se atienden jóvenes a partir de los 14 años. Ellos vienen de alguna otra secundaria o puede que nunca hayan estudiado esa secundaria. Entonces, a partir del diagnóstico y los conocimientos que ellos tengan, aproximadamente en un año ellos terminan su educación secundaria. También tenemos lo que llamamos el sistema global. Este es para los adultos. Los adultos ya a lo largo de su vida han adquirido nuevos conocimientos. También se les diagnostica a ver cuáles son los conocimientos que ellos tienen y en base a ellos se les aplica un examen global con el cual ellos pueden acreditar su educación primaria o secundaria. Los adultos es un poco más rápido, los que ya traen conocimientos debido a ello, pero hay también adultos que atendemos de lo que es alfabetización. Hay una maestra, la de primaria, que se encarga de apoyarlos en todo su proceso y son personas que los atienden con calidad y
claro,
con calidez.
Okay. Un poco lo que mencionabas, que justamente son docentes, maestras y maestros, en su mayoría normalistas, para el caso de educación básica, primaria. Pero para el caso de secundaria también algunos cuentan con licenciaturas, sí, maestrías.
Sí, así es. Muchos de ellos cuentan con la normal básica y luego la normal superior, donde estudian una especialidad. En base a su perfil es como es las materias que imparten. Nosotros impartimos las mismas materias que en la secundaria regular, a excepción de educación física o lo que son los talleres, pero todas las materias académicas son las que se imparten en los SEDEX.
Muy bien. Nidia, ¿tiene algún costo el servicio que ustedes ofrecen?
No, el servicio es gratuito y nada más necesitan unos requisitos mínimos para poder ingresar con nosotros en cualquier SEDEX que ustedes gusten.
Estos van a aparecer en la pantalla también, pero si gustas comentarnos, ¿cuáles serían los requisitos?
Claro que sí. Para primaria solamente necesitamos la copia de la CURP o el acta de nacimiento, lo que ustedes tengan. Y para la secundaria necesitamos copia del certificado de primaria, copia de su CURP o acta de nacimiento. Cabe mencionar que nosotros aceptamos a los chicos a partir de los 14 años. Ahí en ese caso, los padres de familia tienen que firmar una dispensa de edad. Esa dispensa de edad se les da ahí en el SEDEX y a esa se le añade lo que es la copia de la identificación oficial del padre de familia. Ahí ya con eso se puede inscribir en el Departamento de Control Escolar y ya quedan inscritos en un SEDEX.
Muy bien, y hasta los 15 años cumplidos es cuando finalmente, para el caso de los menores de edad de 14 años, se les puede dar su certificado.
Sí, así es. Hasta los 15 años se les entrega su certificado.
Bien, Nidia, ya un poco nos comentaste justamente con esto los rangos de edad, por ejemplo, que no hay límite de edad. ¿Algún otro aspecto que nos quieras compartir respecto a qué población están ustedes dirigidos?
Sí, nosotros estamos ubicados en las colonias populares. Allá atendemos a las personas que por alguna situación de vida no han podido concluir su educación básica. Está abierto para todo público a partir de los 14 años. Si usted es un adulto o es un joven que piensa que no es posible concluir su educación básica, acérquese a nosotros. Tenemos la particularidad que llegan los alumnos y se sienten como en casa, se sienten bien recibidos. El trato que los maestros tienen hacia los jóvenes es un trato cálido, donde se les acepta y no se les juzga el porque no hayan terminado su educación básica. Al contrario, se les alienta para que puedan estudiar aún más de lo que ofrecemos nosotros, ¿verdad? Que busquen otras oportunidades de vida y que salgan adelante.
Exactamente, es un ambiente de calidad con maestras, maestros preparados con estudios y en el que además se les alienta a los jóvenes y a los adultos que así lo desean a que concluyan exitosamente su primaria y secundaria sin ningún costo, servicio completamente gratuito.
Así es.
Bien, Nidia, para las personas que nos escuchan y que en un momento dado quieran recomendar a su familia, amigos, conocidos que se acerquen con ustedes, por favor compártenos un teléfono, una dirección, información de contacto en el cual poder pedir más información.
Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en las instalaciones de servicios educativos del estado de Chihuahua, en la calle Antonio de Montes 4700, y el teléfono es 429-1335 a la extensión 13299. Ahí los atenderemos con gusto.
Muy bien. ¿En qué horario se pueden comunicar?
El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Sí,
¿nos repites, Nidia, el teléfono, por favor?
Claro que sí. 429-1335, la extensión es 13299.
Perfecto. Nidia, ¿algo más que creas que se nos esté escapando y algo más que te gustaría añadir?
Pues nada más me gustaría invitar a todos los que nos ven que compartan esta información, por favor. Compártala en su Face, compártala con sus amigos, con sus familiares. Todos podemos hacer llegar este servicio a alguien que lo necesita. ¿Sí? Si usted conoce a alguien, comparta por favor esta información.
Claro que sí, y ya en pantalla estuvieron apareciendo justamente la información de contacto de los diferentes centros SEDEX que se ubican en nuestra entidad. Comparte esta información, seguramente usted conoce o tiene cerca a una persona que requiere terminar sus estudios de educación primaria o secundaria. Bueno, Nidia, pues te agradecemos mucho por haber estado con nosotras el día de hoy y pues que sepas también que tienen las puertas abiertas siempre que decidan regresar.
Muchísimas gracias, les agradezco esta oportunidad para que nuestro servicio llegue a más personas.
Gracias a ti, Nidia. Regresamos para dar cierre al programa de Nuestras Voces del día de hoy. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy. Nos acompañaron en el estudio Ana de la Rosa, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. También estuvo con nosotras Nidia Beltrán, enlace de educación básica para adultos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
Acompáñanos en nuestro próximo programa, el próximo lunes 24 de febrero, en punto de las 12 del mediodía. Siga nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook. Y tendremos entrevistas y abordaremos información relevante en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestra entidad.
No olvide seguirnos a través de las redes sociales del CEDEM, las cuales aparecen en su pantalla. Visítenos también en nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro. O bien comuníquese a los teléfonos 614-415-4152 y 614-415-6674.
Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea y agradecemos también, como siempre, a Estudio Vainilla, el equipo de producción y realización. Mi nombre es Tamara Terrazas.
Yo soy Anabel Holguín. Le esperamos, sintonícenos en nuestra próxima emisión de Nuestras Voces. Hasta pronto.